el expositor que esperábamos desde primera hora de la mañana.
Mil disculpas.
Leonardo Rodríguez, comentarista, Gisela, por favor, adelante. Gisela Lama. Nuestra comentarista.
Bueno,
alrededor de.
Ah, bueno, fantástico.
Alrededor de 15 a 20 minutos, sino que aquí yo te aviso.
Bueno, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo. Antes que nada, gracias a todos ustedes por estar acá en este espacio de reflexión, porque bueno, si no hubiese un otro con quien podamos compartir nuestras ideas, reflexiones, intuiciones y dudas, creo que esta práctica no tendría escaso sentido. Bueno, esta ponencia que tiene por título Complejidad, la emergencia de nuevos valores epistémicos y no epistémicos en la ciencia contemporánea, busca justamente abordar el problema de la complejidad y pensar y analizar la significación y emergencia de la noción de complejidad en la historia de la ciencia contemporánea. En primer lugar, como un sentido preliminar, yo voy a apuntar la idea de que la complejidad comienza a ser un nuevo campo epistémico donde convergen un conjunto de perspectivas, teorías, enfoques de diferentes disciplinas, asociado al cual comienza a emerger también un nuevo vocabulario científico. Y así se comienzan a aparecer y popularizar expresiones como ciencia de la complejidad, teoría de los sistemas complejos, teoría del caos, pensamiento complejo. Por otro lado, detecto una situación de bloqueo entre esta proliferación de teorías realmente importante y la escasa reflexión filosófica y epistemológica y metodológica de la complejidad en relación con las ciencias sociales. Con lo cual, el objetivo de esta ponencia es intentar restaurar y habilitar el diálogo entre estos enfoques emergentes de la complejidad y las ciencias sociales. En la ponencia voy a tratar de rastrear algunas ideas y principios epistémicos que aparecen en la ciencia contemporánea a través de diferentes disciplinas asociadas a la idea de complejidad. Parto de dos supuestos importantes que quiero hacer explícito. En primer lugar, la idea de que toda sociedad como colectividad humana produce medios espirituales a través de los cuales dar cuenta del tiempo, del mundo y de sí mismo. Y que en términos sociohistóricos, la ciencia es uno de esos medios espirituales, junto a otros, como forma de una praxis históricamente contingente y socialmente condicionada, pero que en un momento sociohistórico concreto, asociado al desarrollo de la modernidad, la consolidación de los estados nacionales y la emergencia y consolidación del sistema capitalista, deviene la ciencia en el régimen de verdad hegemónico a través del cual se producen significaciones por medio de las cuales la realidad tiene sentido. Ese es un supuesto. El otro supuesto es asumir a la ciencia como un conjunto de prácticas con significación política. Es decir, que no solamente los valores cognitivos, sino también que los valores éticos y políticos penetran e informan las prácticas de la ciencia, no solamente de las ciencias humanas, sino también de las ciencias físicas y las ciencias de la vida. Y en este sentido, la ciencia puede ser concebida como un producto, productora y producto de la organización social, y deviene al mismo tiempo mediación simbólica conceptual y mediación material tecnológica del modo en que los sujetos individuales y colectivos se relacionan con la realidad en múltiples niveles. La relación sujeto-alteridad, la relación individuo-sociedad, la relación de las sociedades humanas con la naturaleza y de la sociedad con el cosmos. Es decir, la tesis de que la ciencia es una fuerza política importante porque construye nuestro sentido de realidad de un modo hegemónico, con lo cual interactuamos con el mundo de objetos. Dicho, digamos, postulado este marco desde donde parto, voy en primer lugar a caracterizar lo que propongo en la ponencia llamar como la arquitectura epistémica de las estrategias cognitivas de la modernidad. En primer lugar, quiero remarcar que todo intento de conocer el mundo, o sea, toda estrategia de indagación, parece implicar dos actividades, dos misiones. Por un lado, pensar la realidad, es decir, elaborar una posición de sujeto desde donde construir estrategias cognitivas para conocer el mundo. Y por el otro lado, pensar el pensamiento, es decir, un movimiento reflexivo del sujeto sobre sí mismo, del cual éste se autoobserva a sí mismo y observa las condiciones de observación. Es decir, que en el acto de conocer aparece una unidualidad compleja de la observación del mundo y de la observación de la observación. Ahora bien, en términos sociohistóricos, la ciencia occidental estableció un divorcio dicotómico entre la observación del mundo y la observación de la observación. Es decir, se creó un postulado de objetividad clásica, si se quiere, donde perseguir la objetividad implicaba la anulación de la interferencia producida por el sujeto. Es decir, se estimuló una concepción de conocimiento fundada en la exclusión del sujeto que conoce. Es decir, que en la historia epistémica occidental ha habido una primacía hegemónica de la concepción de conocimiento concebida como producto. Es decir, el saber científico es un sistema de enunciados organizado bajo la forma de teorías. Y esta primacía del saber producto ha producido un ocultamiento del proceso de producción de las ideas. Es decir, que el observador del mundo, el sujeto del conocimiento y el mundo del observador, la situación sociohistórica concreta de donde se construye el conocimiento, han tenido en la tradición de pensamiento occidental escasa importancia epistemológica. Desde este marco propongo el concepto de disyunción epistémica matricial para dar cuenta justamente de las estrategias cognitivas de la modernidad. Para subrayar que el pensamiento científico moderno, clásico, piensa instituyendo separaciones y reificando dicotomías. Es decir, por ejemplo, sujeto-objeto, ciencia-filosofía, objeto-entorno, juicios de hecho, juicios de valor, mente-cuerpo, materia-espíritu, cultura-naturaleza. Es decir, que las disyunciones epistémicas matriciales conforman un conjunto de supuestos y principios comúnmente aceptados pero indiscutidos. Es decir, es el suelo común a partir del cual se informan y se organizan los valores cognitivos que rigen la legitimidad de un saber. Pero estas disyunciones epistémicas son también principios límites que trazan una frontera, si se quiere, entre el sistema legitimado, es decir, lo que es el saber científico pertinente, y el afuera ilegitimado, es decir, lo que está excluido de la ciencia, la exclusión de la afectividad, de los valores, de lo subjetivo, del desorden, de lo aleatorio. Entonces, una de las tesis centrales que sostengo acá es que en la historia de la ciencia contemporánea del siglo XX comienzan a surgir ciertos principios de conocimiento que hoy se comienzan a englobar bajo el nombre de enfoques de la complejidad, por decirlo de una manera amplia, donde se ponen en jaque estos supuestos fundantes de la matriz de pensamiento occidental. Lo que voy a hacer ahora brevemente es tratar de hacer un raconto de la emergencia de la noción de la complejidad en la historia de la ciencia contemporánea a través de algunos conceptos provenientes de diferentes teorías y disciplinas. En primer lugar, quiero remarcar la noción de contradicción o el problema de la contradicción, que ha sido un problema central en el pensamiento filosófico, una larga herencia histórica, historia de la dialéctica, pero que en la ciencia clásica el error, la contradicción es signo de error. Recordemos, por ejemplo, los principios de la lógica clásica aristotélica de identidad, de tercio excluso, de no contradicción. Es decir, la contradicción es algo que tiene que ser disipado, eliminado por la razón científica. Ahora bien, si bien en la historia la contradicción estuvo a nivel filosófico, estuvo ausente de la ciencia. Sin embargo, en la ciencia contemporánea, en el corazón de la ciencia física, con la revolución de la mecánica cuántica, aparece una noción que se conoce como el principio de complementariedad. Para reconocer el carácter contradictorio de la materia, la partícula, aquello que se creía como elemento esencial e indivisible, como ladrillo fundamental de la organización de todo el universo, se descubrió que presenta un carácter dual, contradictorio, que según la posición del observador aparece como onda y como corpúsculo, es decir, como algo continuo como onda o como algo discontinuo como corpúsculo. Es decir, que el principio de complementariedad que aparece en la física del siglo XX, en la mecánica cuántica, es el reconocimiento de la contradicción en el corazón del pensamiento científico, pero como una contradicción no eliminable, una contradicción que tiene que ser incorporada para dar cuenta de un sentido más profundo y más complejo de la realidad.